Cuando el Hay Festival me pidió que enviara una lista de los autores a los cuales quería entrevistar, empecé a recordar a aquellos que marcaron mi camino por la universidad. Entre ellos, por supuesto, estaba Juan Cárdenas. La profesora de ese momento había notado en mi escritura una cierta nostalgia por mi ciudad de origen, El Cerrito, un municipio cercano a Cali. Constantemente escribía en ese taller sobre la importancia de los cañaduzales, sobre el viento de la tarde, sobre mi abuela, la casa grande. Seguramente, todos esos detalles hurgaron en su biblioteca mental y me dijo en una asesoría: deberías leer a Juan Cárdenas. Escribió un artículo sobre Cali y todas estas olas de manifestaciones. Además, tiene un libro increíble. Se llama Elástico de Sombra. Guardé con mucho cariño esta recomendación de Lina Parra, una profesora a la que admiro profundamente. El artículo al que hacía referencia la profesora se titula El pueblo unido de Cali es el terror de los poderosos. En él no solo se habla de las manifestaciones, sino también de esa economía próspera pero a la vez oscura del Valle del Cauca. Les comparto un pedazo que me conmovió profundamente y me llevó a la reflexión. Y es a través de sus laberínticos caminos por donde la droga que se extrae en las montañas llega hasta las rutas del Pacífico, rumbo al resto del mundo. La gente de Cali sabe que el cañaduzal es mucho más que ese símbolo de orgullo con el que las élites señoriales del valle han tratado de empalagar al país. El cañaduzal es la tapadera perfecta, el parapeto ideal para cualquier actividad non sancta, pues su sola presencia blanquea hasta las operaciones más sospechosas. Y si el telón de caña no basta, el fuego de las quemas en época de zafra, el fuego que todo lo purifica, se encarga de culminar la labor en medio de un olor arrebatador a miel quemada. Como único indicio urbano de la gran llamarada nocturna, al día siguiente cae sobre los barrios del sur una delicada ceniza negra que flota en las piscinas de los ricos y percude las sábanas de los pobres tendidas al sol. Esta entrevista entonces la pensé desde mis recuerdos y desde mis reflexiones sobre el Valle del Cauca.
Mira, tiene tanta importancia que me cuesta incluso elaborar un discurso muy coherente sobre el territorio, porque además incluye como un montón de como de reflexiones, es como un pequeño sistema de ideas sobre el territorio. Entonces, al final, pero sí te puedo responder algo como puntual, y es que el territorio para mí, por encima de todo, es como un tejido de historias. O sea, lo que hace que un territorio sea vivo, utilizable, por eso que vos me decís de, por ejemplo, de cómo te sentís cuando estás leyendo y que sentís el espacio, el olor, los lugares. Eso es gracias a que ya en el mundo, ya los humanos hemos creado como un tejido narrativo. Entonces, a mí lo que me interesa es tratar de ver de meterme ahí adentro de ese tejido, ver de qué está hecho y explorarlo, ¿no? Ver cómo funciona ese tejido. Entonces, y es importante, creo yo, porque, claro, uno cree que el territorio son las cosas, uno cree que el territorio es, digamos, la materia de las cosas allá afuera. Pero en realidad lo importante de lo que hace un territorio son esos cuentos, son esas anécdotas, son esas historias, son esas percepciones. Entonces por eso creo que es chévere, creo que es mi aproximación al territorio viene por ahí, ¿no? Como, y por supuesto porque tiene una dimensión política y una dimensión utópica, ¿no? El territorio también es como un espacio soñado, un espacio donde la gente... donde la gente imagina su futuro, donde la gente se arraiga en un pasado, pero también imagina un futuro. Entonces, esa dimensión como política y utópica del territorio también creo que hace que eso sea muy visible pues en mi escritura, ¿no? Todo eso aparece allí como en una tensión, etcétera.
Los dos maestros sudaban agua panela hirviendo, apenas protegidos por las latas agujereadas del paradero de buses. Llevaban más de una hora esperando, y don Sando, el anciano maestro, maestro de maestros, empezó a pensar que el sol ya estaba con ganas de hornearlos, de quemarles hasta el último concho de manteca humana y dejarlos convertidos en dos carboncitos secos.
Hace 18 años llegamos a Colombia con la idea de conversar, escuchar y celebrar las grandes ideas que se gestan a diario en este país y conectarnos con el resto del mundo. En el 2023 seguiremos sumando esfuerzos con aliados, participantes y colaboradores para consolidar la ruta de la palabra, los libros, la conversación y las ideas entre montañas, calles y murallas.
Fue a eso de más o menos las 5 de la tarde que me confirmaron la entrevista con Juan Cárdenas. Corrí inmediatamente al hotel a organizar esta entrevista y a pensar un poco en aquellas cosas que me habían conectado tanto con la lectura, con la escritura de Juan Cárdenas. Así que aquí estoy en el Hey Festival en Cartagena, escribiendo una entrevista y pensando que la literatura me ha traído hasta los eventos más mágicos, hasta los eventos quizá más grandes. Aquí estoy para ustedes. Esto es De Parche con las Letras en el Hey Festival. Segunda etapa de la entrevista. Los escritores son magos y Juan Cárdenas lo sabe hacer muy bien. ¿Cómo lograr que distintos géneros, el periodístico, el ensayístico, la novela, el cuento y demás, confluyan en una narrativa heterogénea?
Fíjate que tampoco es una cosa que haga como de manera muy calculada, no es como que diga, no es como un sancocho, como que yo diga aquí le voy a poner un poquito de papa, aquí le voy a poner un... No es así, sino que si te fijas bien hay una heterogeneidad de registros, pero todo eso está orgánicamente expresado, ¿no? Hay como una biología interna que mantiene unidas todas esas partes y esa heterogeneidad que vos estás pues, detectando allí también. Porque, por ejemplo, si te fijas en Elástico, claro, uno como cuando uno toma distancia del libro, uno se da cuenta de que efectivamente ahí pasaron un montón de cosas, hay como reflexiones sobre arte, hay como reflexiones políticas, hay mucha narración, hay aventuras, hay cuentos fantásticos, hay historias como de folclore popular, pero todo eso tiene como, todo eso está hecho como de unas mismas sustancias, ¿no? Entonces uno no siente que le hicieron un pegote, que le hicieron como una rejunte de cosas. Entonces esa parte a mí, para mí es muy importante, como toda la biología interna del texto. No, yo creo que sí hay una intención. Es que yo creo que esa es la parte como constructiva, ¿no? Esa es la parte que uno construye. Y yo creo que es la parte donde uno. Ahorita que decías lo de la magia, ¿no? Que es curioso porque un escritor, creo yo, debe ser un mago, pero no debe ser un mago que se guarde ningún truco. Todo tiene que quedar a la vista, ¿no? Que esa es la magia más impresionante. Cuando uno ve a alguien y uno dice, no hay forma de que este man me haya escondido algo, ¿no? ¿No? Y estoy viendo el acto milagroso y no. Y al mismo tiempo, pues, claro que hay artificio, claro que hay truco, ¿no? Pero ese truco no es que esté por allá refundido, sino que está a la vista, está completamente, lo ves. Es como una transparencia, lo ves todo delante. Es que fíjate que el proceso de escritura también es como una indagación. Y si es una indagación honesta y real, uno llega a un punto donde uno mismo, es decir, el escritor, el autor, el narrador, no saben tampoco las respuestas a esas preguntas. Es decir, cuando uno llega a unos límites realmente en la indagación, se encuentra como con, yo diría que como con misterios humanos, misterios de lo humano, o misterios de la vida, y misterios de la naturaleza. Entonces, cuando uno entra ahí en esa zona límite de lo que se puede conocer, de lo que se puede decir, pues obviamente salen puras preguntas, no puede salir otra cosa. El lenguaje solo se puede organizar como pregunta, como forma de pregunta cuando uno entra ahí en esa zona como liminar de misterios, ¿no?
En la mayoría de entrevistas, de conversaciones que he leído sobre Juan Cárdenas, mucho se habla de una obra panfletaria. ¿Por qué?
Ah, eso lo dije yo mismo.
Sí.
Eso lo dije yo mismo justamente para provocar a los tontos que. Es que. Bueno, esto sería una respuesta muy larga, pero no quiero aburrir a la audiencia, menos a vos. Pero sí te voy a decir rápidamente que venimos de unas décadas donde se ha producido una exigencia muy fuerte para que los escritores y las escritoras no se politicen, no hablen políticamente. Y sobre todo para crear una desconexión entre la forma artística, la forma y la política emancipadora, la política que nos va a liberar, la política que podemos, con la que podemos imaginar otro mundo, con la que podemos imaginar una salida al atolladero civilizatorio en que estamos. Entonces, se ha producido una presión para que eso se desconecte. Entonces es como si los escritores tuviéramos que cuidar la pureza de la forma y no mancharla de política. Eso es una estupidez. Es una estupidez porque en la realidad y en el mundo todo ya en el mundo está absolutamente contaminado y manchado. Entonces, obviamente que es una presión ideológica para que los escritores no digamos eso. Entonces, cuando yo digo eso de que mi obra es panfletaria, pues lo digo obviamente para provocar, para decir que efectivamente yo sigo interesado en que pensemos cuáles son las relaciones entre la forma y la política y la acción política. Entonces, no sé, como que cada época inventa las maneras en las que los escritores deben ser despolitizados, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos viviendo una época donde justamente la gente dice, ay, no quiero parecer despolitizado. Entonces, hay como unas alternativas, el mercado te ofrece unas alternativas, entonces puedes ser un ecologista light, un feminista light, un antirracista light, y ya cumpliste con tu cuota de politicidad en la literatura. Eso pasa, ¿no? Pero a mí me interesa realmente la pregunta vieja, profunda, por esa relación entre política y literatura, y trato hoy ante mis libros de dar una respuesta a eso.
El arte y la política, Juan, es una discusión y casi que una conversación diaria. Twitter, por ejemplo, es una cloaca para este tipo de discusiones. ¿En algún momento han intentado censurarte? ¿Han intentado censurar tus libros?
No, pues en mis libros, no, en mis libros, lo único que mis libros han recibido siempre es como Yo diría que han sido recibidos de manera calurosa, no han sido recibidos con frialdad. Lo que pasa es que nunca he tenido como un super hit. Todos mis libros son como de lenta recepción, y esa recepción lenta va generando muchos lectores, como una masa de lectores. Y eso ha sido también bonito, como esa recepción, esa manera de la recepción de los libros. Pero obviamente que sí he tenido como, digamos, rencillas políticas cotidianas en, como ciudadano, como una persona que, por ejemplo, de vez en cuando escribe sobre temas políticos en el periódico o en redes sociales. Claro que en esos espacios no he recibido censura, pero sí he tenido muchas rencillas, mucha resistencia, ¿no? Y sé bien que pues que mi postura política es bien minoritaria en el campo de la literatura, y que eso que no es muy común, ¿no? Obviamente fuera del campo de la literatura no es minoritaria, por suerte, pero sí dentro de la literatura, por supuesto.
Hubo una conversación en el Hey Festival en la que Juan Cárdenas fue invitado, y el tema central era lo político. ¿De qué manera Juan Cárdenas reacciona a la política?
Sí, yo creo que es muy visible, ¿no? La manera en la que yo reacciono a la manera en la que al hecho de haber sido inundado por la vida política, creo que es muy visible, ¿no? Escribo, soy alguien que, no sé, que está diciendo lo que piensa en muchos espacios casi todo el tiempo, ¿no? Aquí mismo en el festival, les agradezco mucho a los organizadores y organizadoras del festival, organizadoras realmente, porque son todas mujeres, del festival, que me hayan dado la chance de poder decir en público aquí, para irritación de mucha gente, todas las cosas que se me pasan por la cabeza en términos políticos, ¿no?
Esta pregunta, Juan, me la pidió un oyente que te la hiciera, y es también porque en muchas entrevistas hablas de Borges como una influencia para ti. De hecho, creo que en algún momento se habló de que Borges está en todos lados en alguna de esas entrevistas. ¿Qué es para ti Borges?
Borges está en todo. Yo no diría que está como en mi estilo, en mi escritura. Bueno, a mí me interesa Borges como una especie de, como de artista conceptual. Es un tipo que inventa procedimientos. Entonces hay una manera de inventar esos procedimientos y de acercarse a las formas literarias que a mí me parece genial. Y me parece como muy operativo. Me sirve para imaginar mi propia aproximación a la forma. Entonces la influencia de Borges es permanente. Yo diría que está tan presente dentro de mis libros que ya ni se nota, ¿no? Es cuando algo ya te lo comiste tanto que lo digeriste y ya es tuyo y forma parte como de tu sistema. Eso es Borges para mí, yo creo. Es alguien que ya está demasiado metido en el sistema al punto de que ya ni lo ves.
En una entrevista, Juan, te preguntaron ¿cuál es la noticia que siempre has esperado leer? Y usted respondió que una izquierda democrática, liberal y moderna gobierne en mi país. ¿Con este cambio de gobierno usted cree haber leído ya esa noticia?
Ya, claro que sí, la leí. Lloré mucho el día que eso pasó, porque me parecía que cuando se cumple un sueño es una cosa muy impresionante. Y obviamente pues no soy ingenuo, ¿no? O sea, yo sé que cuando eso pasara iban a empezar a surgir 800 millones de problemas más. Pero todo esto que nos está pasando es bueno. Todo esto que nos está pasando al país, yo diría que todo esto que nos viene pasando desde el momento en que empezaron los acuerdos de paz con las FARC, todo ese proceso, y que tiene una continuidad, por supuesto, en el triunfo de Petro y Francia Márquez, eso es muy bueno. Ese proceso que se inició allí con el proceso de paz es salud. Es salud mental, espiritual, psíquica para este pueblo tan enfermo.
Y la pregunta cliché de todos los periodistas, Juan, ¿qué viene?
No tengo ni idea, porque terminé mi novela más reciente, la terminé como en mayo del año pasado. Desde entonces he estado escribiendo como ensayos que todavía no he publicado en ninguna parte. Tengo un montón de proyectos, de cosas como pendientes que tengo que hacer, libros encargados, cosas así que tengo que hacer, pero como en términos así de novela y eso, estoy en la incertidumbre total, todavía no sé qué voy a hacer ahora.
Seguramente viene algo muy bueno.
Vamos a ver.
Gracias, Juan.
No, a vos.
Leer para Vivir es el nombre de la nueva temporada. Los invitamos a que se conecten con De Parche con las letras todos los domingos. Parches todos los domingos, por favor activen las notificaciones, síganos en nuestras redes sociales @deparcheconlasletras y en Twitter @deparcheletras. Nos escuchamos todos los domingos. Gracias, gracias por estar aquí.